Las 5 y 5 de la madrugada, 4 y 5 en Canarias, nos vamos acercando ya al nuevo día. Vamos a actualizar y a prever los contenidos que va a tener la mañana de fin de semana aquí en COPE. Para ello, Ángel Correas está aquí dispuesto a adelantar todos esos contenidos.
Estoy dispuesto.
Ángel, te iba a decir buenos días porque a esta hora suele venir Fernando de Aro, que viene recién levantado y es buenos días, pero tú ya llevas en la redacción un rato.
Sí, ya llevamos un ratito por aquí.
O sea, que no sé si decirte buenas noches, buenos días.
Es que hay mucha tela que cortar hoy, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es un día bastante complicado en cuanto a información por la cantidad de volumen de información que tenemos.
Pues cuéntanos, ¿qué vais a tener en la mañana?
Pues mira, vamos a hablar mucho de datos económicos en relación a diferentes asuntos, pero todo que tiene que ver evidentemente con la economía española. Por un lado, los datos del paro del mes de julio, unos buenos datos del mes de julio. Hablamos de un descenso del paro de 65.000 personas. El gobierno está sacando pecho, no solamente con estos datos de empleo referidos al mes de junio, sino también con la valoración que ha hecho de la reforma laboral. Ayer, precisamente, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sacaba brillo a esta reforma laboral y lo asociaba a los buenos datos de empleo que estamos teniendo, no solamente en el mes de junio, sino que es una consecución de estos últimos meses. Datos de empleo que, por supuesto, a la oposición y a los sindicatos, qué casualidad, pues no les cuadran que tengan que ver pues con las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno, y lo achacan en este mes de julio en concreto pues directamente a la estacionalidad, ¿no? A la llegada del verano, y que bueno, pues se contrata más gente, sobre todo aquí en España, ¿no? Por el potencial del sector del turismo. Todo esto está muy bien, pero sin olvidar que tenemos casi 4.700.000 parados en España, que es una tasa de paro muy alta. Pero bueno, cualquier oasis en el desierto económico en el que estamos viviendo esta crisis pues es bienvenido, y no vamos a ser nosotros quienes ahora pues vayamos a tirar piedras contra ese tejado. Lo que hay que esperar es que esta tendencia continúe y que no se cumplan, por ejemplo, los malos augurios que ahora nos lanza el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre España. Te puedes imaginar que en Fondo Monetario Internacional una vez da una de cal y otra de arena, y no se sabe muy bien qué es lo que te va a decir la próxima vez en sus vaticinios, ¿no? Esta vez dice pues que no vamos a crecer por encima del 1% hasta el año 2018, y sobre todo propone que si queremos empezar a provocar que la cosa mejore en España, que tenemos que llegar a un gran pacto social. Pero es que dentro de ese gran pacto social, desde Washington nos proponen que se rebajen un 10% los sueldos. Claro, esto es fácil decirlo, claro, cuando se está...
Si nos rebajamos los sueldos un 10%, a mí lo que me extraña es que hasta el 2018 no lleguemos.
Bueno, hay que estar relativamente tranquilos, porque de alguna manera el gobierno ha salido al paso diciendo que estas previsiones son demasiado pesimistas, que ellos se tienen en cuenta las previsiones más actualizadas sobre el terreno que las que tiene el Fondo Monetario Internacional, que no contempla algunas actuaciones del gobierno, y que, por ejemplo, pues por ahora no se les pasa por la cabeza eso de rebajar el sueldo un 10%. Así que vamos a tocar madera y que todo desde luego continúe así. Vamos a hablar también mucho del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que acaba de publicar sus últimos datos referentes sobre todo a la preocupación de los españoles, que evidentemente sigue siendo el paro, seguido de la corrupción política, lo que más preocupa a los españoles, como no. Pero esa encuesta del CIS también recoge intención de voto. ¿En qué sentido? Pues que el Partido Popular pierde 12 puntos, pero aún así ganaría las elecciones. Y atención al Partido Socialista, que con toda la que está cayendo y sin estar en el gobierno, con el desgaste que eso produce, sigue sin remontar el vuelo Rubalcaba y sigue perdiendo votos también. Y está a 5 puntos del Partido Popular. ¿Y de quién se beneficia de esto? El PSOE no, se benefician partidos como UPyD e Izquierda Unida.
Muy bien, Ángel, pues te escuchamos ahora a las 6. Nosotros nos vamos ahora de excursión a las Urdes. En fin,
pues
te invitaría.
Está muy bien, en Cáceres.
Te invitaría, pero tienes que hacer.
No hace falta
que
me invites. Yo soy de por allí, así que
tú lo sé.
Lo conoces bien.
Nosotros nos vamos de excursión. ¡Ea!
Cuando empiezo a conversar, se va el tiempo y nunca sé dónde parar. Si nos vamos, es mejor.
Ángel Sánchez, director de Crónica Norte y técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña. Buenas noches.
Buenas noches, Fran, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, tenía yo especial ganas de ir de excursión porque he tenido yo una semana un poquito urbana. ¿Dónde nos vamos hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a escapar a un clásico de la geografía española, una de las leyendas que todo el mundo habla, que todo el mundo escucha y que mucha gente conoce y que bueno, que tiene poca leyenda en realidad, ¿no? Y mucho de historia y mucho de un buen destino, que son las Urdes. Vamos a hacer, si te parece, Fran, un recorrido que yo he hecho en más de una ocasión. Yo lo he hecho en distintas épocas, pero ahora en verano conviene refrescarnos también, ¿no? Por lo cual he pensado que vamos a mezclar, por un lado, un recorrido casi circular por las Urdes, que es el mismo camino que hizo Alfonso XIII cuando hizo su famosa visita a esta comarca. Nosotros lo vamos a hacer en coche, descubriendo la arquitectura y la naturaleza de las Urdes, y vamos a hacer un par de senderos, y también nos vamos a pegar, como te he dicho, unos baños, ¿no?, en unas piscinas naturales que hay en esta zona, porque aprieta el calor y no se puede estar todo el día por ahí en la solanera. Uh-huh. Si te parece, ponemos la X y empezamos a descubrir la comarca. Bueno,
ponemos la X.
Para los que no sepan, que ya es raro, no sé dónde están las Urdes, bueno, está en el norte de Extremadura, linda con las Urdes en la Sierra de Francia, en la Alberca, las Batuecas, al oeste de la Sierra de Gata, y ya más al sur, los pantanos y toda la zona de Coria. Bien, es una zona montañosa que ha estado muy aislada a lo largo de, bueno, pues a lo largo del trienio y que de los siglos, ¿no? Y eso precisamente ha sido luego, con el tiempo, a lo largo del siglo XX, digamos, su atractivo de cara al destino. Yo la primera vez que descubrí fue una primavera y tiene las Urdes tienen una primavera muy especial. Hay que imaginarla, y como estamos en la radio vamos a ver si logro pintar con la imaginación como son valles entrincados. Los ríos normalmente bajan del noroeste al sureste. Está el río Ladrillar, está el Esperabán, está el río Urdano, y entre medias hay una serie de alquerías, pequeñas localidades, todas ellas están construidas en pizarra. En pizarra sin ningún tipo de argamasa. Uh-huh. Las casas, sobre todo las más antiguas, que no las últimas de los años 60 o 70, que las construyeron en ladrillo visto, y que afean un poco estas localidades, pero que bueno, la gente vive con mayor calidad, ¿no? Pero digamos que lo impresionante de estos valles es, una vez que uno hace ese recorrido con el coche, es descubrir esa belleza de esas construcciones, todas ellas en pizarra, desde los muros hasta los tejados, y cómo se sortean, cómo se van salpicando a lo largo de todos estos valles muy muy cerrados, muy en V, y salpicados también de terrazas de frutales. Esas terrazas, esos muros también están hechos en su mayor parte de pizarra, con lo cual el paisaje, la verdad, es que es bastante, como te diría, bastante telúrico, ¿no? Ahí la fuerza de la piedra y la tierra y el agua son un trinomio, podríamos decir, maravilloso. Pero yo te estaba hablando de poner la X. La X la vamos a poner en Las Mestas, que es una localidad que es casi un cruce de caminos, es, digamos, el lugar aluvión desde donde se baja si uno viene desde la zona de Salamanca, desde la zona de las Batuecas, sí. Y acaba desembocando aquí. Es una localidad que tiene además el mejor situación de alojamiento, ¿no?, y también la mejor infraestructura de alojamiento, ¿no?, con lo cual yo la recomiendo para hacer de ella el cuartel general, ¿no?
Bien.
Y a partir de ahí, lo que yo propongo, ya que estamos en verano y nos va a venir muy bien, es primero hacer la ruta que hizo Alfonso XIII, que partió también desde Las Mestas, desde donde le ubicaron, bueno, pues un lugar, digamos, real para sus aposentos, ¿no?, para que pudiera alojarse, y desde ahí vamos a coger el valle del río Ladrillar, valle arriba, subiendo por el Cabezo, por la propia localidad de Ladrillar, y nos vamos a subir, digamos, casi hasta el collado de San Clemente, al collado de la Onda, donde vamos a poder disfrutar, digamos, de las panorámicas y donde vamos a descubrir esa geología extraña de las Urdes. Y digo extraña porque más allá de los picos mayores en las Urdes no superan los 1.200 metros, no va más allá, pero los valles son muy profundos. Ten en cuenta que la sensación de montaña es importante cuando uno está arriba, porque al ser los valles tan profundos parece que esas montañas son más grandes de lo que en realidad, o que tienen más altitud de la que en realidad tienen. Vamos a ir descubriendo, como he dicho, poco a poco, todas esas alquerías, Río Malo de arriba, Aceitunilla, y vamos a bajar por la zona de Robledo, Carabusino, en busca de un pueblo que se llama El Gasco, donde ahí tenemos precisamente el chorro de la Miajera. Aquí es donde vamos a aparcar el coche, donde vamos a dejar. Yo recomiendo también, Fran, que esa ruta en coche se haga tempranito por la mañana y tranquilamente. No hay prisa. Que la velocidad máxima sea 50 por hora. O sea, bien, vamos a ir descubriendo cada rincón y cada curva.
Disfrutando del paisaje.
Claro, menuda excursión. Y parando donde nos dé la gana. Pues imagínate que son aproximadamente una ruta en coche, no llega a los 90 kilómetros en total del día, pero si la hacemos muy deprisa no la vamos a disfrutar. Bueno, aquí bien, en el Gasco está el Chorro de la Miajera, que es una visita a una cascada natural que ahora en verano no baja con la fuerza a lo mejor deseada, pero el lugar es, bueno, pues impresionante, la verdad. Por un lado, esta cascada de la Miajera, que parte del Gasco, es una excursión de aproximadamente y de vuelta, no creo que llegue a hora y media, o sea, en realidad es un paseo, y vamos sorteando una serie de, bueno, pues toda la piedra, todo lo que es una auténtica pedrera que gran parte del chorro y del arroyo baja debajo de nuestros pies en esas piedras. No hay prácticamente dificultad, alguna vez hay que poner la mano, pero más que nada porque hay algún paso que hay piedras de excesivo volumen, sortearlas, pero poco
bien,
más.
Bien.
Puede ir todo el mundo a este Chorro de la Miajera, y es un buen lugar al que podemos hacer una excursión justito antes de comer, ¿eh? Porque luego está todo, digamos, muy muy organizado, porque una vez que salgamos del Gasco, de ese Chorro de la Miajera, podemos llegar a Nuño Moral. Y digo esto porque Nuño Moral también es un cruce de carreteras, pero cuidado, Fran, aquí en las Urdes no podemos, si no tenemos un bocata preparado, no podemos comer donde nos da la gana.
Exactamente, o sea que hay que ir bien pertrechados.
O vamos bien pertrechados de inicio, o paramos en Nuño Moral, donde sí hay un par de bares que nos pueden hacer, bueno, pues la típica ración, el típico bocata, y podemos, comer durante el día, porque todos estos pueblos que hemos ido pasando no hay ni un solo establecimiento, no hay nada. Son pequeñas localidades, muy bellas para ir, pero si no tenemos algo preparado en el coche, nuestro destino es Nuño Moral. Bueno, bien, aquí, a partir de aquí, vamos a intentar estar dando, digamos, un paseo a la sombra por el río Urdano, que recorre tanto Nuño Moral como Rubiaco, y que va a desembocar luego en ese pantano del cual hablábamos antes. Te lo digo esto porque hay que aliviar un poco las horas de calor para luego coger el coche y irnos con destino a un baño, que es el Chorro, el Chorritejo. ¿Sí? Un baño maravilloso, ¿eh?
¿El Chorro cómo?
El Chorro Chorritejo. Aquí la verdad que los nombres, igual que lo de la Miajera, el Chorro de la Miajera o Meancera, aquí digamos que cada uno le pone un poco el nombre que le da la gana, o sea, tienen como dos o tres nombres cada cosa, ¿no?
Bien.
Chorro está en un pueblo que se llama Ovejuela.
Ajá.
No hace más allá de 20, 25 años casi Ovejuela estaba absolutamente despoblado, ahora no. Ahora viven vecinos de allí, me imagino gente que ha venido a Madrid, en Barcelona, se ha jubilado y han vuelto a su pueblo de origen, ¿no? Que es lo más lógico, la gente pues sí, de determinada edad.
Bien.
Y entonces ahí tenemos toda la tarde, digamos, las horas de la tarde, para pegarnos un buen baño en este Chorro de la Ovejuela o Chorritejo de la Ovejuela, que desde luego, dentro de las piscinas naturales que hay en las Urdes, como esta o la de Pino Franquero, pues son de las mejores zonas de baño para, sobre todo en verano, porque aunque los ríos, tanto el Esperamán, el Urdano y el Ladrillar, en primavera bajan fuertes, en verano la verdad que el caudal, baja bastante y simplemente quedan una serie de piscinas donde el agua sigue brotando y donde el baño es agradable. Y es lo que ocurre aquí en el Chorritejo de la Ovejuela. Se me ha olvidado, pero antes de que acabemos te lo quiero contar. Hemos estado hablando de la arquitectura urbana de Pizarra, hemos estado hablando de las maravillosas terrazas y demás,
sí,
pero aquí también hay una serie de atractivos que son los grabados rupestres que hay a lo largo de todos estos valles intrincados de las Urdes. Yo de estas cosas no sé mucho, sé que hay bastantes petroglifos, que no sé lo que en realidad existen son unos grabados en piedra, sí. Pero no sé por qué se llaman petroglifos. Son, yo los que he visto son circulares y tienen una serie de dibujos relacionados, a veces incluso te diría con cosas parecidas, o a mí al menos me lo pareció, como si hablaran de los extraterrestres, ¿no? Porque dibujan una serie de sí, nubes, sí. De especie de naves que parece que quieren decir que alguien viene del cielo, ¿no? Pero normalmente los motivos suelen ser relacionados con la fauna y demás, ¿no? O sea, también en el tema del arte rupestre, el Lasurdes es un atractivo.
Sí, sí,
con
sí,
lo
sí.
cual, pues oye, yo creo que es una buena manera de pasar un fin de semana ahora en verano y de refrescarnos en algunas de sus ríos, de sus pozas, y descubrir esta comarca maravillosa que a mí me tiene enamorado.
Pues no está nada mal, ¿eh? La excursión yo creo que da para un fin de semana completo, más que para un día, para poder detenerse pues en el río Ladrillar, en los chorros de los que hemos hablado, y hacer el camino de Alfonso XIII con cierta tranquilidad, ¿no?
Sí, con cierta comodidad en el coche, con despacio, tranquilos, porque son muchas curvas, son muchas bajadas y subidas que hay que tener tal. Y luego, como postre final, de alguna manera, pues a mí siempre me gusta ir a visitar los meandros del río Aragón, que son uno de los meandros más bellos que hay en la península ibérica,
sí.
Y que desde donde estamos, desde donde tenemos, digamos, el alojamiento en las Mestas, simplemente hay que bajar camino del río Malo de abajo, desde donde parte una pequeña pista, pero que se puede ir en parte con el coche, ir a ver estos meandros de río Aragón, que es una auténtica maravilla y que es el típico postre, digamos, ya de atardecer de ocaso, pues para tener un fin de semana completo.
Pues tomamos muy buena nota con el campamento base en las Mestas y multitud de excursiones para arriba y para abajo y a disfrutar del paisaje. Pues Ángel Sánchez, director de Crónica Norte y técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña, muchísimas gracias por esta ruta, por esta excursión y la semana que viene más.
Pues para mí ya sabes que siempre es un placer. La semana
pues
que viene más.
Nos vemos la semana que viene, nos oímos. Un abrazo.
Un abrazo.
Propósitos para tu información.
Número 70.
Disponer de un equipo de especialistas de guardia y recurrir a ellos para analizar la actualidad.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pues lo siguiente en la noche de COPE es irnos de viaje con un escritor. Tenemos al otro lado del teléfono, espero que así sea, Andrés Pascual. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, señora, gracias por invitarme una vez más.
Oye, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues encantado, con la maleta preparada y dispuesto a llevaros al Quinto Pino, como siempre.
Pues, en fin, sin vacunas ni previo aviso, ¿dónde nos vamos?
Pues mira, vamos a cambiar de continente.
Bien.
El último día viajamos a Madagascar, sí. A esa África extraña que no parece ni África ni Asia. Y hoy nos vamos a ir a otra isla que se llama Sri Lanka, que es una isla asiática, como sabéis, pues es la lagrimita que cae en la parte sur de la India, ¿no? Entonces, pues nada, Sri Lanka, para aquellos que no lo sepan, es el antiguo Ceilán, ¿no? Es una parada estratégica en la ruta de las especias. En los siglos XVI, XVII, así, y últimamente pues ha pasado de ser una gran desconocida para el turismo pues a cada vez una menos desconocida, ¿no? Sobre todo porque tiene una variedad enorme de alternativas e incluso de paisajes naturales. O sea, aparecen muchos países en uno para ser lo pequeñita que es la isla dentro de lo que cabe, ¿no?
Además con peculiaridades tan llamativas, tan exóticas, como el festival que se celebra en agosto cada año con el desfile de más de 100 elefantes engalanados con bombillas encendidas.
Sí, esto es en realidad lo que a mí me llevó allí. O sea, hay un festival que se llama Sala Perajera, que es un festival que se celebra cada año en la ciudad sagrada de Kandy, que está más o menos en la mitad del país, y bueno, se inunda de peregrinos, te puedes imaginar la ciudad,
sí.
Pero sobre todo, más que los peregrinos en los que se fija gente, es en los más de 100 elefantes que, como bien decías, pues desfilan por las calles de la ciudad durante horas y horas y están eso engalanados con bombillas, pues con alguna especie de generadores o de baterías que llevarán, entonces les ponen como una especie de mantos de luz y van paseando pues por toda la ciudad. Además son elefantes enormes, o sea, en los cuales muchas veces hay tres o cuatro personas subidas que a su vez pues van con trajes típicos. La verdad es que es una maravilla, porque no es solo el rato del desfile en el que hay miles y miles y miles de personas de todo el país allá, sino que es también durante todo el día los elefantes pasan a formar parte durante un fin de semana pues de la vida cotidiana, pues están lavando los por las calles, están preparando esos ropajes luminosos, ¿no? También. Entonces, yo cuando lo veía me recordaba a nuestra Semana Santa en cierto modo, y salvando las distancias y sobre todo pues todas los matices de credos religiosos, ¿no? Pero en cuanto a la ornamentación, ¿no? O sea, pues todo medio país se encomienda a ese desfile y estos grandes paquidermos, ¿no? Que por un día pues son los protagonistas.
Pues luego nos cuentas más, pero vamos a darnos un paseito por las playas, por ejemplo, de Sri Lanka, que, en fin, por lo que yo tengo leído y entendido, todavía queda alguna que otra playa virgen, o casi.
Sí, por el mundo, pues dices que a veces es más difícil encontrar playas vírgenes, pero sí que hay. Y Sri Lanka, por ejemplo, precisamente porque no ha sido un destino pues muy azotado por el turismo, todavía tiene playas de estas. Son unas playas que son una mezcla entre las caribeñas y las playas más hippies de Goa, de la zona del oeste de la India, ¿no? Sí. Entonces, pues hay mucha palmera, no es igual la arena pues tan harinosa, por así decirlo, sí, como las del Caribe, pero es una maravilla porque te sientes como Robinson Crusoe, ¿sabes? Estás por allá. Y aparte tienes, pues, desde los resorts más sencillos, algunos incluso, pues, con un caño que sale de una pared de cañas, a su vez, pues, para lavarte, hasta los más lujosos, ¿no? Porque aquí, pues, solemos hablar muchas veces de aventura, pero bueno, para dar alguna recomendación un poco más sibarita, ¿no? A veces hay en Sri Lanka dos hoteles de la cadena Aman Resort, que es una de las más respetuosas, pues, con el medio ambiente y con la integración en las costumbres locales y así, y a la vez de las más lujosas también del mundo, que tiene dos hoteles que son muy recomendables para quien quiera hacer un salto, uno en playa.
Conozco uno, en efecto, vamos, conozco de foto, vaya, no he tenido el placer de estar, y esto que hablabas de la integración es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque es un lujo integrado en la naturaleza, en el medio ambiente del lugar, muy llamativo.
Sí, no, y la verdad es que, como digo, este combinado uno se llama Manguella y el otro Manguaya, está muy bien porque puedes pasar unos días en la playa sintiéndote parte, como digo, de este escenario exótico, y luego el otro hotel está en Gal, o Galle, como se escribe, que es una ciudad, una localidad costera que es Patrimonio Mundial de la UNESCO y también merece una visita para aquellos que vayan a Sri Lanka, por supuesto, porque aparte es una buena base para explorar lo que se llama la Riviera del Serendip, ¿no? Que son todas las playas que comienzan al sur de la ciudad, son fantásticas para practicar windsurf o wakeboarding o todas estas cosas, los deportes acuáticos, ¿no? Y este otro hotel de ciudad es curioso porque está abierto en realidad en una casa colonial de 200 años, pero con todos los muebles, con todos los escritorios, con las plumas que utilizaban hace 200 años, en realidad estás como viviendo en un museo. Entonces, es, como digo, pues para aquellos sibaritas que van por ahí buscando cosas especiales, está muy bien. ¿No?
Oye, ¿y la población local de qué vive? No sé, supongo que la pesca será un recurso del que vivan muchas familias, ¿no?
Sí, la pesca, claro, como buena isla, tiene mucha pesca, pero sé además por qué me haces la pregunta, porque hay una foto muy típica de Sri Lanka, de quien haya visto pues en guías de viajes o así, que son unos pescadores zancudos, que les llaman, sí, que es muy curioso. Estos son, de repente lo ves y dices, ¿pero qué hacen estos hombres? Y son unos pescadores que se meten en el mar a poco menos de 20 o 25 metros de la costa, o sea, a un palmo, y están subidos en un palo de madera, ¿no? Como de 2 metros de altura, al que se sujetan con una mano, con una especie de sillín de maderita también, como si fuera una bicicleta, y en la otra mano tienen una pequeña caña que ni siquiera tiene tampoco ni, o sea,
carrete,
ni red, sí, efectivamente, y entonces dices, ¿y qué hacen ahí o qué consiguen con esto, no? ¿Y de dónde viene sobre todo esta tradición? Pues mira, esto dice que se inició esta pesca con zancos en Sri Lanka después de la Segunda Guerra Mundial, porque se empezaron a utilizar las barras de hierro que habían quedado allí como restos del armamento bélico, ¿sabes?, para poder adentrarse en el arrecife a pescar, y se dieron cuenta de que lejos de ahuyentarse los peces, como suele ocurrir con las redes, que desaparecen de una zona durante mucho tiempo y les obligan a ir cambiando de zona, pues como no estaban metidos en el agua más que con ese zanco y con estas pequeñas cañas, pues pescaban peces pequeñitos, pero que a base de pescar 50, 100 y 500, pues consiguen sobrevivir, ¿no? Y entonces, bueno, al final, pues son este tipo de costumbres cotidianas del día a día de mucha gente que lo utilizan para vivir y que se convierten también en el imaginario de una zona, ¿no?
Uh-huh. Y otra de las cosas más quizá conocidas de Sri Lanka, el antiguo Ceilán, por lo menos a mí me viene a la cabeza, aunque no soy muy de beberlo, pero es el té.
Ah, bueno, claro. Sí, porque el té, o sea, el té de Sri Lanka, todos nuestros oyentes pues saben, pues era el té típico de todas las caravanas, bueno, las caravanas, los barcos sí. De la ruta de la seda, pues para llenar los almacenes, ¿no? Que de sacos y de sacos, pero lo que aportó, vamos a decir, de forma anecdótica, Ceilán al mundo del té, podemos uh-huh. decir, es el llamado té de las vírgenes.
¿Sí?
¿No? Que eso es una cosa que tuvimos la oportunidad de ver allá y me dije, ¿y qué es esto? ¿No? Pues dicen que en una de las plantaciones de té de Sri Lanka, que se llama Handunu Goda, que siempre me cuesta pronunciarlo, pues dicen que se cultiva el té más puro del mundo. Y es que es un té cultivado por mujeres vírgenes que evitan a toda costa que la planta entre en contacto con parte alguna del cuerpo humano, ¿no? O sea, fíjate, uh-huh. esto viene de una tradición china que contaba, pues entre sus manjares más preciados, es un té que solo tocaban los labios del emperador, gracias a un proceso de cultivo y de recogida completamente estricto, ¿no? Como decía, y sobre todo el momento en el que alguna de las recolectoras pues podía tocarlo, tampoco se adulteraba porque esta persona era virgen, ¿no? Entonces, pues, dicen que es el té más caro del mundo también, como es natural, y bueno, pues parece mentira, pero hoy en día lo sigue.
¿En serio? ¿Se sigue cultivando? Sí, bueno, y además tal cual.
Bueno, tiene un poquito de truco, ¿no?
Ah,
porque
bueno.
Me acuerdo que uno de los guías de Handunu Goda, que se llamaba Iván, además, pues te contaba así de forma un poco pícara, que para mantener viva la tradición sigue habiendo mujeres que recogen el té en su plantación y lo que les exigen es que sean solteras, ya que se les presume la virginidad, ¿no? Entonces, luego, aparte, pues les ponen unos guantes para que...
Por si acaso.
Efectivamente, para evitar cualquier tipo de transferencia, como dicen en CSI, ¿no? Pero sigue siendo exactamente igual de puro, ¿no?
En fin, no está mal, porque es que... Pero son en fin, costumbres o modos también que tienen mucho que ver con la religiosidad popular, ¿no? Que en el caso de India, pues es muy, muy, muy desconocida en muchas cosas para nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. En estos países, tanto Sri Lanka como India, como luego toda la parte que sube hacia el Himalaya y los países que rodean la cordillera, pues como Bután, Nepal, la religión, y bueno, y como tantos otros sitios del mundo, pero sobre todo en esta zona está presente en cada uno de los actos de su vida, ¿no? Entonces, al final, no hay nada en lo cotidiano que esté exento de la religión, o por lo menos de la tradición y de la leyenda, muchas veces, porque en estos países llevan con más naturalidad la difusa línea que hay entre la tradición, la leyenda y la religión pura. O sea, quizá pues en Occidente somos más extremos en ese sentido. O eres creyente o no lo eres, ¿no? O practicas o no practicas. En cambio allí pues integra sus tradiciones espirituales dentro de su día a día de forma quizá más natural, como digo, ¿no?
Igual.
Y bueno, y te encuentras... Sí,
sí,
perdón.
No, dime.
No, y decía que te encuentras de vez en cuando pues con cosas que a nosotros nos pueden parecer en cierto modo un poco cómicas y en cambio ellos pues son de verdadera veneración, ¿no? Y en Sri Lanka también te iba a decir que hay ejemplos de este tipo. Pues mira, por ejemplo, hay un pico en medio de ¿sí? Sri Lanka, se llama el Pico de Adán, se llama así. Bien. Bueno, porque como decía, aparte de playas y aparte de legado arquitectónico, colonial y eso, también hay... están estas plantaciones de té que al turista le ofrecen no solo el té de beber, sino también el pasear pues entre un paisaje idílico, ¿no? Como son las propias plantaciones de té. Y también hay para senderistas pues montañas, sobre todo en el centro del país, ¿no? Sí. Y entre ellas hay un pico, se llama el Pico de Adán, que tiene pues unos 2.500 metros más o menos, y que dicen que hay una huella en la parte de arriba, ¿no? Y esta huella la venera todo el mundo. Entonces dicen... Se llama el Pico de Adán porque los musulmanes en concreto dicen que pertenece a Adán, que fue enviado así como castigo, ¿no? Pero los portugueses, los misioneros portugueses creían que era una huella de Santo Tomás. los budistas, que también hay una tradición budista muy importante en el país, pues dicen que la dejó el propio Buda cuando viajó a Sri Lanka para marcar el lugar sagrado en el que las enseñanzas habían de ser perpetuadas. Y los hindúes pues dicen que fue dejada por Shiva. Entonces al final dices, ¿y quién tiene razón? Pues es igual, o sea, al final
probablemente ninguno, ¿no? Porque
a algo superior de sanar nosotros mismos y integrarlo de forma natural en nuestras vidas y disfrutar con pensar que no somos el centro del universo, ¿no?
Exactamente, que esa es una buena conclusión, ¿no? Porque en fin, pretender que la huella sea de Adán, de Buda o de, en fin, es un poco preocupante, ¿no? Por lo menos desde nuestro,
claro,
desde nuestro
punto de vista. Claro, pues al fin y al cabo formamos parte de algo superior a nosotros mismos y nosotros pues nos alegramos o veneramos esta sensación de que hay algo por encima de nosotros, un bien superior, ¿no?
Exactamente.
Esto siempre, no sé, esto es lo que yo pienso muchas veces que nos aporta Oriente Occidente. Dicen, ¿qué es mejor? Oriente Occidente es la espiritualidad, no es ni mejor ni peor. O sea, cada uno tenemos pues nuestras cosas para aportar a los demás, ¿no?
Sí,
y esta naturalidad en la forma de contemplar las tradiciones, pues es típica de todo Oriente, vamos a contemplar, por ejemplo, China y Malaya, etcétera, y muy saludable,
¿no? Desde luego envidiable en buena medida, ¿no? Bueno, me hablabas antes, le contabas a todos nuestros oyentes la experiencia aquella del desfile de elefantes. Cuéntanos un poco más, porque es una cosa que uno se lo imagina, elefantes gigantes cargados de bombillas, con dos operarios ahí encima y todo un desfile. Que aquello puede durar eternamente, vamos.
No, es que de hecho duraba eternamente, porque era más largo que un día sin pan.
Claro.
Una vez que ya veías pasar y pasar, es muy curioso. Además fue muy bonito para nosotros, yo viajé allí con Cristina, con mi mujer, como prácticamente siempre, a todos los viajes, y quedamos en Kandy con unos amigos, de Logroño. Entonces, dijimos, estaban ellos por Sri Lanka, nosotros y recaímos en el país, bien, y conseguimos contactar por mail, y dijimos, oye, quedamos en Kandy el día del desfile y tal, y es estas cosas que son curiosas, parece una gincana mundial, ¿no? Y al final, pues entre estos millones, porque hay unos 2 millones de personas en esta ciudad, que normalmente pues puede tener 100.000, ¿no?
Sí.
En el momento, pues ahí encontramos a nuestros amigos Pío y Ana. Y estuvimos los cuatro, pues, dando una vuelta por la ciudad, que en sí misma ya es una maravilla, porque está llena de santuarios, de las principales divinidades de Kandy, ¿no? Pero sobre todo, como lo bonito es que por la ciudad danzan los elefantes durante los días de la festividad como de la forma más natural. Entonces pues ves una carretera que hay unos cuantos rickshaws o hay unos cuantos coches y van muy despacito porque delante hay 3 elefantes que están yendo a una fuente pública en la que se meten, no para celebrar la victoria del Madrid ni de cosas de estas, sino para que se meten para coger bien de agua con la trompa y echársela por encima, y entonces están bañando en la fuente que hay en medio, en la rotonda de la avenida central de la ciudad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y a todo el mundo le parece fantástico, claro, porque son como sus son en cierto modo también deidades, porque sí, presentan o encarnan pues toda también parte de su espiritualidad.
Es un poco lo que pasa con las vacas en la vecina India, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, dices, pero ¿qué es sagrada y tal? La vaca misma, hablamos lo mismo que antes. No exactamente. O sea, lo que hacen es representar en determinados animales o representar en determinados objetos aquellas cosas que para ellos son importantes y que les hacen sentirse parte pues de un universo superior a su propio ego, ¿no? Sí, entonces, los elefantes pues son la representación de todos esos dioses que por un día bajan a la tierra a desfilar entre ellos, pero ya lo de las bombillas es lo máximo.
Que serán unas cuantas bombillas, ¿no? Que son elefantes gigantes. Oye, ¿y lo de pasar por debajo de la barriga del elefante?
A mí eso al principio me daba respeto porque es que son muy grandes, como te digo. Yo sí que he viajado mucho a África también y hay elefantes de diversos tamaños, pero los indios suelen ser más pequeñitos, ¿no? Normalmente.
Sí.
En cambio, los de Kandy, no sé dónde los sacan, pero había elefantes enormes por los cuales podías pasar sin agacharte por debajo, lo cual es una barbaridad, ¿sabes? Y yo no elegí uno de esos, elegí uno más pequeñito, pero pasé por debajo 3 veces, como manda la tradición.
Sí.
Pues tienes que pedir un deseo y entonces pasar por debajo del elefante 3 veces, rodearlo, hacer una especie de 8 en la dirección recta que te indica allí la persona que lo sujeta por si de repente se vuelve loco y empieza a soltar patadas para aquí y para allá. Y bueno, pues al final sí que lo haces, ¿no? Igual si me encuentro pues calle por aquí un elefante no se me ocurre, pero en Kandy sí.
Y la tradición es pedir un deseo, ¿no?
como casi siempre, ya sabes, sí, que estamos muy necesitados de deseos, y entonces igual en Sri Lanka que en La Rioja, hace en cuanto tenemos ocasión de frotar alguna madera.
Soplar una vela, ver una estrella fugaz, o lo que sea, ¿no? Aquí el caso es pedir deseos y a ver si hay suerte y se cumplen, ¿no? Es una cosa...
Bueno, no dejemos de soñar, como
no,
se dice, ¿no?
No, no, ni de desear, sí, cosas buenas, que eso es lo que nunca falte. Oye, recomiéndanos un libro, Andrés, para ambientar Sri Lanka, nuestra visita.
Sí, pues hoy en la maleta voy a meter un libro que, honestamente os digo, que no he leído. Normalmente es que sí que hablo en la sección, pues, de libros que me llevo porque me apetece leer y porque he disfrutado con ellos, pero dije, a ver qué libro encuentro que tenga alguna relación con Sri Lanka. Y la verdad es que no recordaba haber leído ninguno, y me pareció curioso encontrar uno de Carrer, de un escritor francés, que se llama De vidas ajenas, ¿no? Y es un libro que habla de las consecuencias del tsunami que asoló en el 2004 a Sri Lanka. Ajá. Entonces, por lo que me parece curioso y por lo que me parece atractivo llevártelo, es porque funde, pues, toda la tradición del país, que tan rica y tan colorida, con algo tan terrorífico, pues, como es un tsunami que de repente, pues, en un instante barre toda esa tradición y, pues, esos colores, y lo único que deja, pues, es una arena teñida del rojo de la sangre y del gris de los incendios, ¿no? Entonces, la verdad es que este contraste, pues, siendo duro, por un lado, al hablar de desgracias ordinarias y aceptar la muerte de personas cercanas, sí, pues, también nos hace, no sé, pues, descubrir nuestra propia esencia tan frágil, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que tengo ganas de sumergirme en él. Nunca mejor dicho, me lo decía con Rintintino, de sumergirme hablando del tsunami. Y no sé, y yo creo que es un buen libro para llevarnos a este viaje, para darnos cuenta de que, pues, todo el universo es imperfecto y siempre tiene dos caras, ¿no? Y hasta el lugar más idílico, pues, convertirse en un infierno, porque al final, pues, cielo e infierno están dentro de nosotros, por poner un punto.
Pues sí, pues sí. En fin, pues, Andrés Pascual, hasta aquí hemos llegado en Sri Lanka. Y desde luego un viaje, la mar de interesante, con todas sus peculiaridades, sus playas, sus tés, sus hoteles paradisíacos, y con toda esa cultura tan rica, tan distinta y a la vez tan atractiva para nosotros, ¿no? Que estamos tan alejados de todo aquello, ¿no?
Sí, por eso. Además, es un viaje muy variado. Hay veces que vamos a destinos buscando una sola cosa, y lo bueno de este destino es que tiene muchas cosas en una y muy cerca, ¿no? Además, se puede viajar en tren. Hay unos trenes que rodean la costa de La Lágrima, que es la isla,
sí,
y bastante caros por un lado, pero también muy con mucho sabor, ¿no? Por otro lado, y que en sí mismo convierte el viaje, pues, en una pequeña aventura, ¿no? Entonces, yo hice una parte en un coche alquilado para llegar pronto a Kandy, para no llegar tarde al festival, pero luego recorrí el resto del país en este tren, y la verdad es que fue parte de la experiencia fantástica que traje del viaje en sí mismo.
Pues interesantísimo el viaje, Andrés Pascual, dentro de unas semanas, pues más, y en fin, más y mejor, aunque mejor es complicado.
Bueno, más y parecido, vamos a decirlo.
Con eso nos conformamos. Andrés Pascual, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE una vez más.
Nada, un fuerte abrazo y gracias por acompañarme a través de las utopías y de las geografías. Hasta pronto.
Un abrazo.
Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la atención estará en las calles del país. El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones, van a tener la suerte de disfrutar...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
Las 5:43, 4:43 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Pues yo creo que todavía queda por lo menos una horita para que sea hora de hacer deporte, ¿no?
No te creas, Frank. Sí, es ya una buena horas, hora ya para
a
hacer
estas deporte. Horas, sí, tan bueno, pronto. Sí.
Hay mucha gente bueno. que a esta hora está haciendo deporte. Y a las 11 de la noche, 12 de la noche también hay gente haciendo deporte. Hombre, ¿por
sí.
qué no?
A las 12 de la noche sí, sí lo puedo sí. entender. Bueno, sea como sea, nosotros nos vamos a hablar de deporte porque ya está en el estudio, como has podido observar por su voz, José Luis Cid. Buenas noches.
Buenas noches, buenos días para mí.
Buenos días para ti, en efecto. Hombre, la verdad es que sí son horas, habida cuenta del calor que está haciendo en cuanto sale ya el sol y empieza a apretar un poquito.
Exactamente, ¿no? Estos días está haciendo demasiado calor y es muy buena hora para practicar deporte, aunque evidentemente si nos acostamos tarde a levantarse tan temprano, pues en fin. Pero también es buena hora, como he dicho anteriormente, pues entre las 11 y las 12 de la noche. Uh-huh. Y además desde aquí vaya el consejo habitual de hacer deporte. Precisamente a las horas tempranas por la mañana y a las horas tardías, más bien tarde-noche ya, porque evitaremos llevarnos algún susto. Y, por supuesto, hidratarnos muy bien. Es un dato muy importante y a tener en cuenta siempre cuando practicamos deporte y además deporte de larga duración, digamos.
Sí, no, el agua es importante. Por cierto, que en el agua también se pueden hacer deportes interesantes y más en estas fechas. Me estoy acordando del descenso del Sella, que debe ser uno de estos días, ¿no?
Bueno, es precisamente hoy.
Mira.
A las 12 de la mañana es el descenso internacional del Sella.
Yo esto del descenso del Sella he oído hablar mucho de él y demás, pero tampoco tengo idea desde cuándo existe como tal el descenso internacional del Sella.
Bueno, es una práctica deportiva que comenzó en 1929 con una excursión en piragua de Dionisio de la Huerta. Ajá. Y un amigo por el río Piloña, afluente del Sella. El siguiente verano repitieron desde Arriondas a Riba de Sella con otro compañero más y así sucesivamente hasta que comenzaron a disputar los primeros puestos, mejorando marcas y siendo animados por familiares y amigos. Es un deporte que atrae cada vez mayor cantidad de gente, ¿no?
Ya, pero enseguida pasó a ser una competición como tal, ¿no? Más allá de excursión de amigos.
Efectivamente, años después la prueba se consolida pasando a ser una importante competición al mismo tiempo que una gran fiesta deportiva. En el año 88, dos australianos realizan una marca que bate todos los récords, 1 hora, 6 minutos, 36 segundos. Actualmente es el cántabro Julio Martínez quien ostenta el récord. 11 triunfos absolutos, 9 de ellos consecutivos entre 1998 y 2006, es el principal deportista de la historia de esta prueba. Dos récords incluidos en 2008 junto a Javier Hernández y el actual en 2009 con Miguel Castañón, con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 14 segundos.
Me dice Miriam Ponte, asturiana de pro, que los australianos tienen el récord porque aquel año él se lleva más crecido de agua que nunca.
Sí, al parecer, bueno, cuanto más crecido va el río, pues evidentemente más fácil es batir récords.
Bueno. Sea como sea, ahí queda, ¿eh? que por eso es por ello que tienen el récord los australianos. Oye, y en categoría femenina, ahora que hablaba una asturiana, pues, ¿cómo van las chicas? ¿Cómo
pues en categoría femenina el récord absoluto lo ostenta la palentina Mara Santos, quien ha vencido en 21 ediciones del descenso, nada menos.
No está nada mal. En fin, pues si te parece, para hablar más a fondo del descenso del Sella, está con nosotros en la noche de COPE Manuel Villarroel, gerente de Cangas Aventura, una de las empresas organizadoras del descenso del Sella. Manuel, buenas noches, buenos días.
Buenos días.
Manuel, ¿tú crees que hoy se pueden batir esas marcas?
No lo creo, ¿eh? No lo creo que se pueda batir la marca, ¿eh? El récord.
Aunque en cualquier caso los deportistas cada vez están más preparados, ¿no?
Sí, cada vez están más preparados. Lo que pasa es que, bueno, aunque tenga buen caudal el río en esta fecha, no llega nunca a alcanzar el caudal que tuvo cuando marcaron el récord Julio Martínez y Hernán. Creo que va a ser tarea difícil de bajar el récord ese.
Bueno, por lo que sabemos aquí, el recorrido en sí es una auténtica maravilla, ¿no? Muy bonito.
Sí, es un paraje natural ahí que, bueno, pues no tiene desperdicio, ¿no? Por donde discurre todo los meandros del Sella y demás, pues es un atractivo espectacular.
Después de más de 50 años de los orígenes de la competición, que no del descenso del Sella en sí, ¿se puede decir que cada vez se presentan más deportistas a realizar esta prueba?
Bueno, quizá no, ¿eh? Quizá es un poquitín al revés, ¿eh?
Ah, sí, cada vez
hay menos gente.
Menos gente.
Sí, porque llegó a haber, hombre, que hace años llegaba a haber hasta 1.500 palistas que se inscribían, 1.300, 1.400. Actualmente, pues, se están presentando unos 900, ha bajado un poquitín el volumen, tanto de deportistas para bajar y eso, ¿eh?
¿Es difícil esta práctica deportiva, Manuel?
Hombre, es un poquitín difícil porque son piraguas de competición, con lo que requiere eso, que tienes que tener un equilibrio un tanto especial, tienes que aprender a andar en la piragua, pero es un aprendizaje como si estuvieras aprendiendo a andar en bicicleta. Uh-huh. No es que te subas allá y empiezas a remar, no. Para subirte y mantenerte en la piragua, pues requiere
un mínimo cursillo, quizá, ¿no?
Unos cuantos días ahí de práctica.
Hoy sábado, a las 12 de la mañana, parte el descenso del Sella Internacional. Pero el pasado jueves ha existido el descenso del Sella Popular y es el primer año que se realiza. ¿Se ha presentado mucha gente a esta prueba?
Bueno, sí. Sí se presentó bastante gente. Bueno, pues calculábamos que a lo mejor se apuntaba alguien más, pero de hecho todos los días, cualquier día de julio, cualquier día de agosto, están bajando, cientos y de personas en canoa, ¿eh? El descenso popular, pues, fue un día más del verano que se apuntaba ahí gente para bajar a nivel así, una carrera popular.
¿Y crees que se repetirá otro año esta prueba al descenso del Sella Popular? ¿Se volverá a repetir?
Hombre, no lo sé. Me imagino que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque es una forma de hacer el Sella, pero diferente a cualquier otro día de los que estamos aquí haciendo con al canoa alquiler y demás. Pues es un día diferente. Se te da la salida con los cepos y el himno y, bueno, pues rememora un poquitín la salida del Sella, la auténtica, ¿no?
Es mucha la gente que va fuera de esta competición y lo que es en sí el descenso del Sella Internacional. Al margen de eso, durante todo el verano, ¿va mucha gente a realizar el descenso del Sella a nivel particular?
Sí, el descenso del Sella, mira, pues hará como unos 20 años aproximadamente que se empezó a hacer la actividad del descenso en canoa, de alquiler para todo tipo de público. Y como te digo, hace 20 años y desde ese día a día de hoy, pues cantidad de gente de toda España conoce la bajada del Sella, porque miles y miles de personas ya han bajado el tramo este de río en las canoas de alquiler en estos 20 años, ¿eh? Y bueno, pues una actividad como esta y el paisaje y el encanto que tiene la zona de aquí de Asturias y, bueno, pues todo eso en conjunto pues hace que el boca a boca se vaya corriendo y de hecho, bueno, pues hay gente que prácticamente desde que se abrió hasta hoy, hace 20 años, pues vienen a hacer el descenso del Sella como si fuera una peregrinación de algo similar a eso.
Estamos hablando en la noche de COPE con Manuel Villarroel, gerente de Cangas Aventura, una de las empresas que precisamente organiza descensos del Sella durante todo el verano. Bueno, no sé si el resto del año también organizáis descensos y, bueno, otro tipo de deportes, seguro, deportes de aventura que organiza la empresa Cangas Aventura, pero ¿durante el resto del año también se practica el descenso del Sella?
Sí, durante gran parte del año, ¿eh? Nosotros solamente cerramos los meses de invierno, ¿eh? Los meses de invierno por el frío que hace, la temperatura y, bueno, pues el calor sobre todo, ¿eh? Pero a partir del 1 de marzo ya empezamos a con la empresa, con todos los deportes de aventura, bien sea rafting o cañones o el descenso en canoa. Sí que en la fecha ahora de verano, pues es la que más afluencia de gente hay, ¿eh? Sobre todo eso, junio, julio, agosto y septiembre.
Y dentro
los meses más punteros, sí.
Y dentro de los demás deportes, dentro de lo que es Cangas Aventura, ¿cuáles son los más llamativos y más demandados?
El descenso en canoa, por supuesto.
Es en primer lugar, sí.
Es la actividad más demandada, sí. Uh-huh. Después tenemos un parque de aventura en Los Árboles también. Y luego, bueno, pues actividades como puede ser descenso de cañones y costering, una actividad relativamente nueva que no se hizo aquí casi, lleva pues haciéndose un par de años, la llevamos haciendo, que es un recorrido por acantilado, similar al hacer descenso de cañones, pero en un recorrido por los acantilados de la costa.
Un poco más complicado, por decirlo así, ¿no?
No complicado, no. Similar a muy similar al descenso de cañones.
¿El descenso de cañones no puede resultar un poco arriesgado?
No, siempre y cuando se vaya con guías, bueno, en titulados y que sepan lo que hay, pues no tiene por qué haber ningún peligro. En tierra, bueno, pues algún no es caminar por una carretera, lógicamente, vas caminando por sitios con desniveles y con piedras y demás, pero no es caminar por la carretera, lógicamente.
Bueno,
llevando a cabo,
supongo, las instrucciones del monitor que va con nosotros, ¿no?
Exactamente, están preparados para ese tipo de trabajo y saben cómo actuar en determinados sitios y luego pues están acostumbrados a llevar ese tipo de gente y ese tipo de clientes siempre a barrancos que están más o menos ya muy controlados diariamente de pasar por ahí, entonces no...
Bien. Manuel, volviendo al descenso del Sella, también existe este descenso nocturno, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es más duro, más complicado, más entretenido, aventurero quizás? ¿Cómo es?
Bueno, se vino haciendo ahí hace unos años, se venía haciendo el día de Nochevieja, el último día del año, pues... por parte de algunos de por aquí de la zona, pues empezaron a hacer el descenso eso de nocturno, el descenso del Sella.
¿Económicamente cómo resulta la práctica de estos deportes? Es decir, si yo quiero realizar el descenso, algún amigo que quiere realizar el descenso, ¿va a costar mucho dinero? ¿Es fácil? ¿Es complicado?
No cuesta mucho dinero, ¿eh? Hombre, a pesar de la crisis y demás, yo creo que todas las actividades que se están haciendo aquí en Asturias y demás, yo viajo, bueno, pues hice algún viaje por ahí al extranjero y eso, y aquí las podías hacer por mitad de precio cuando, si te vas por ahí, qué sé yo, pues a Canarias o a la Riviera Maya o eso, pues te costarían dos y tres veces más.
Bueno, que es asequible, vamos. Manuel Villarroel, gerente de Cangas Aventura, gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y buenos días.
Venga, buenos días. Gracias a vosotros.
Que no te lo vas a creer, pero en siete palabras, interesantísimo.
Pues sí, yo creo que es una práctica deportiva muy interesante y desde luego en esta época del año, bajar el Sella, así con ese calor que hace y que te vaya, si te va salpicando el agua, genial, ¿no?
Fantástico.
Y un bañito tampoco vendría mal.
Una maravilla. Oye, ¿y la semana que viene de qué hablamos?
Pues mira, el próximo sábado hablaremos de Expobike, puesto que en septiembre tenemos esta feria dedicada al mundo del ciclismo.
Ajá, pues no está nada mal. En septiembre también, de cara al nuevo curso, tal, comprar...
Vamos a intentar tener a uno de los organizadores de la feria de Expobike aquí con nosotros.
Bueno, pues me parece una grandísima, grandísima idea. Pues la semana que viene más. José Luis Cid, gracias por tu deporte saludable.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Pues nosotros lo vamos a ir dejando aquí. Gracias por haber estado ahí, que tengas un buen día y gracias en nombre de todo el equipo, de Javier Martínez, de Guillermo Cantabrana, de José Luis Moreno y de la mujer de orquesta Miriam Ponte. En la parte técnica, Alicia Gallego y Miki el Gran Garay. Te quedas ahora en compañía de las mañanas de fin de semana. Adiós.